Vamos a buscar Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde versículo 8, pero vamos a empezar con oración. Padre, te alabo por tu amor para conmigo, por lo que estás haciendo en mi vida. Pues muchas gracias, Padre. Tú sabes que me está costando someterme a tu obra. Prueba de que necesito exactamente lo que estás haciendo. Eres bueno y sabio. Te pido en tu misericordia, en tu gracia, que me uses para edificar a todos aquí presentes. Gracias por haberme dado este privilegio, Padre. Te amo y quiero honrarte en el nombre de Cristo. Amén. Ok, en Filipenses 8, este es como una, no es el texto que vamos a estudiar, pero es lo que me está motivando a compartir con ustedes lo que vamos a ver hoy. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo, espero que eso les emocione. No hay algo tan hermoso como estudiar la vida del Señor Jesucristo. Natán, hay algo que tengo, siempre estoy, no sé si... es, tal vez si lo muevo así, un poquito abajo, pero así, tal vez ya. Ok, bien. Muy bien, ahí lo veo. Pero la vida de Cristo, Él quien es realmente todo para nosotros. Y aquí quiero que vean este texto porque es lo que Pablo también pensaba. Y Pablo vivía una vida que reflejaba, que creía con todo su corazón lo que está escrito aquí. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y cuando nada más si fueres a pararte ahí, imagínate perder todo. Suena como un gran sacrificio, ¿verdad? Pero noten aquí lo que dice a continuación. Y lo considero como basura. Todo lo que había perdido, todo, lo consideraba como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo tenía su mente, su vida muy enfocado en una sola meta, y era de conocer a Cristo. Pues para esto alguien tendría que ser extraordinariamente fantástico, para que estás dispuesto a perder todo para conocer a esta persona. Y Pablo lo hizo, y sí, efectivamente dio su vida por su amor por Cristo. Entonces vamos a tratar de ver un poquito más de Cristo en esta mañana, porque jóvenes, ustedes están en una lucha de vida y muerte, y el enemigo, quien es muy real, está buscando a quien devorar aquí en este campamento, y anda al acecho. Él es real y quiere confundirte, quiere distraerte, quiere engañarte. Es una de sus tácticas más usado. Pero es interesante, lo que estoy citando viene de... ¿Alguien sabe? Humíllense bajo la poderosa mano del Señor, de Dios, para que Él exalta su tiempo. Y luego continúa echando todas tus ansiedades sobre Él, porque tiene cuidado de ti. Luego dice, pero... estar alertas, porque el diablo anda al acecho. ¿Dónde está? Sí, está en 1 de Pedro capítulo 5, ¿verdad? Y es interesante, la palabra diablo significa calumniador. Y tal vez calumniador no es una palabra que usamos mucho en la vida cotidiana, pero es una palabra muy importante, porque cuando calumnias a alguien, quieres tratar de sembrar mentiras o difamar a esa persona. Entonces, Satanás, el diablo, es calumniador y él quiere calumniar a Cristo ante nuestros ojos para que perdamos confianza en Cristo. Y esto me ha ayudado mucho en mi vida porque yo veo que hay veces cuando lucho con dudas acerca de la bondad de Dios y Satanás quiere aprovechar de esto a lo máximo. Entonces, cuidado, jóvenes, cada vez que llega a tu mente una duda sobre Cristo o su camino o su iglesia, recuerden quién está detrás de la calumnia. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí. No hay problemas en Cristo. Y todo lo que tú dudes de Cristo es una es algo que tienes que evitar a todo costo. Ok, entonces ahora vamos a ir a nuestro texto que está en Mateo capítulo 8. Y vamos a tratar de leer en el tiempo que tenemos. Hay una serie de historias aquí y no sé exactamente qué tanto voy a poder avanzar, pero quiero señalar como la cosa principal aquí. Pero jóvenes, escúcheme bien. La pregunta es, ¿qué tanto quieres conocer a Cristo? ¿Realmente es el anhelo de tu vida? Yo espero que llegue a ser el anhelo de tu vida cuando ves lo maravilloso que es el Señor Jesucristo. Y una de las luchas que tenemos aquí es es por eso que les animo que tengan mucho, mucho cuidado con ver cómo hay una serie de videos que se llaman VeggieTales y usan vegetales para enseñarnos historias bíblicas. Y para mí es una burla. ¿Cómo va a ser una zanahoria Pedro? O X cosa. Y lo que creo que funde en tu mente es que realmente estas son leyendas, fábulas del pasado, fábulas bonitas y así, pero no. La Biblia nos está contando con una seriedad de vida y muerte, historias verídicas, asombrosas y maravillosas. Y tú tienes que saber, esta es historia perfecta. Es interesante, cuando piensas en historia, a mí me encanta la historia, pero uno de los problemas que tienes, Natán ha hablado conmigo y dice, yo no sé cómo aguantas historia. ¿Cómo sabes si te están diciendo la verdad? Y él tiene razón, porque si yo les pregunto, General Santa Ana, ¿bueno o malo? Pues, yo recuerdo una vez Abril me dijo, pues depende, si estás en la secundaria es bueno, si estás en la prepa es malo, depende del texto que están usando. Entonces, ¿recuerdas eso, Abril? No sé. Y así, si quieren, les soluciona el problema. Santa Ana es horrible, es un traidor a la patria. Pero nos ayudó mucho allá en los Estados Unidos, gracias por Texas y todo lo demás, ¿verdad? Pero realmente no importa, la verdad es que historia depende de la perspectiva de la persona, pero en la Biblia tú tienes la verdadera historia. La historia no tienes que dudar. Entonces, lo que quiero que les impacte es que esa es una historia real. Saquen de tu mente como leyendas o algo así. Esto realmente sucedió. Ponte en el lugar de los quienes ahí estaban. Empezamos en 8:1. Cuando Jesús bajó del monte, y es bajó del monte donde dio lo que ese gran sermón del monte, y dice que cuando bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Ahora, ponte en lugar. No sé si saben algo de lepra. Lepra es una enfermedad de la piel, afecta los nervios. Y gente que sufrían de lepra tenían que morir lentamente, con mucha pudrición en su cuerpo. Tenían que estar alejados de la civilización y de la cultura. Era algo incomprensible. Una muerte horrible. Y no es el punto exactamente de la historia, pero es muy comparable, es casi irresistible compararlo con nuestra vida. No tenemos lepra como una enfermedad física, pero tenemos pecado. Y pecado pudre, destruye, acaba. Y no sé si tal vez en tu casa has visto violencia entre tus papás o tal vez con los vecinos y o ves a la gente ahí tirada en la calle del alcohol y ves la pudrición que el pecado produce en nuestras vidas. Y el otro día me pasó algo. Venía de Morelia y tenemos dos loquitos. Hay uno que está más cerca y el otro que está como pues aquí en las curvas, donde las curvas empiezan. Y entonces, no sé por qué, pero sentí que tenía que pararme para tratar de hablar con el segundo loquito ahí, a ver, y pues no fue exitoso en ninguna manera. Me vio y se fue huyendo. Entonces nada más le grité que Cristo podría salvarle y que clamara a Cristo. Pero ¿saben qué? Has visto a estos y has dicho, más allá de la capacidad del Señor. No creo eso. Yo creo que nadie está más allá de la capacidad del poder de Cristo. Y ni tú ni yo. Pero la cosa es que este joven anda vestido, su cabello es muy greñudo, se ve muy sucio, sus pantalones están rotos y todo eso. Y está, te daría cosa tocarle, ¿verdad? Así, pues cuánto más al leproso. Y yo pienso en Cristo, quien es santo y perfecto. Pero llega ese leproso y es muy interesante la postura del leproso. Pues tú también debes llegar a Cristo de esta manera. Y es lo que vimos en Pedro ayer. Y él llega, él no exige, no reclama. Él dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Y esa es la postura de humildad. Muchos de nosotros sentimos, y es algo con que lucho mucho, que Dios me debe algo mejor. Y me cuesta tanto creer que no merezco más que castigo. Y he recibido tantas bendiciones del Señor así. Pero este joven llega lleno de lepra y la cosa que más me encanta, y casi no puedo decirlo sin llorar, pero trataré de no hacerlo, es que Cristo pudo haberle dicho, espérate, ahí, ¿dónde? De aquí, a Miguel. No quiero que te aproximes más. Está bien, te sano de lejos. La siguiente historia es de sanar a alguien de lejos. Pero Cristo lo tocó. Y para mí, eso es interesante, porque cuando vemos a Cristo y nos hacemos la pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién conoces que puede tocar a un enfermo y sanarlo de lepra? Pero Cristo sí pudo. Y lo hizo. Y ¿sabes qué? Si tú llegas en humildad, reconociendo la lepra, el pecado de tu vida, Cristo quiere tocarte. Para ese leproso, él no había recibido una caricia por años, muy probablemente. Pero aquí está alguien que le ama tanto, que no solamente lo sana, sino lo sana tocándole. ¿Y quién venció? ¿El poder de Cristo o el poder de la enfermedad? Pues Cristo, ¿verdad? Ok, siguiente historia, 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión. Entonces, ese es un extranjero, un romano, y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló. Ahora, esta es una de las pocas veces que ves este tipo de reacción de Cristo. Pero se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel, el pueblo escogido, no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, de todo el mundo, y se sentarán en la mesa de con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados de las tinieblas, es decir, el pueblo escogido, porque no eran creyentes, de afuera. Así será el llanto y crujir de los dientes. 13. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esta misma hora. Ahora, rapidito aquí, quiero que vean, uno, el poder de Cristo. Él está en control de todo. La palabra que usamos es omnipotente, ¿verdad? Es decir, que tiene poder total. Algo incomprensible para nosotros. Es Dios, en pocas palabras. Y este centurión, que es la segunda cosa que noten, primeramente, él es la autoridad. Pero llegó exigiendo a Cristo. No ves esa actitud para nada en él. Llegó con humildad. Entonces, jóvenes, el leproso llegó con humildad a Cristo. El centurión, dos extremos diferentes. Uno sin nada, el otro con todo lo del mundo. Autoridad, poder, respeto, seguramente riqueza. Pero llegó ante Cristo, reconociendo que él era un pecador y que Cristo es el Dios del universo. Y por eso le dice: no soy digno de que vengas a mi casa. Tú estás en control de todo. Solamente di la palabra y quedará. Y si no estoy mal en mi cálculo, hay dos personas quienes reciben salud de Cristo el elogio de tener una fe grande. Curiosamente, sus propios discípulos nunca lo oyeron, pero llegaron a ser hombres de fe grande. Y entonces, este es uno. Y Cristo, cuando ve la fe del centurión, está fascinado. Y sabes lo que Él quiere ver en ti y en mí. Y tengo que confesar que esto me agobia porque no tengo esta fe como quisiera. El Señor lo está desarrollando en mi vida. Pero ahí estoy. Y tengo esperanza porque los discípulos ahorita van a recibir una reprensión y van a crecer en esto. A tal grado que dieron sus vidas por Cristo. Obra de Dios. Si tú crees que eres suficientemente hombre para tomar la decisión y creer por tus fuerzas, espérate. Hay cosas en la vida que te van a humillar. Creemos por su gracia, por su palabra que nos fortalece. Pero no es porque hay en nosotros algo noble que cree en él. Entonces, así es. Ok, entonces mucho que ver aquí. Pero nada más quiero que vean la grandeza de Cristo. Nada más dice y sucede en otra parte del país. Entonces, quiero que vean la humildad del centurión y su fe en Cristo, que reconoció quién era. El leproso llega humilde, pero que dice: si tú quieres, me puedes sanar. Algo imposible. Natán compartió algo el domingo que nos ha dejado a Priscila y yo muy animados. Pero quiero usarlo como una ilustración. ¿Recuerdan cuando el ladrón en la cruz está ahí y los dos por un tiempo aparentemente están burlándose de Cristo, pero algo sucede con uno de ellos y reclama a su compañero y dice: pues, ¿por qué? Tú y yo estamos aquí porque merecemos, pero él nada ha hecho. Pero nunca en mi vida me había detenido a pensar en la observación que Natán compartió, y es de que ¿qué situación para creer en Cristo? Cristo está en su peor momento. está aparentemente perdiendo la batalla, derrotado, muriendo. Pero ese ladrón no lo ve así. Yo te propongo que esa es obra de Dios en su corazón. No creo que esa es su mano. Y ¿saben qué pido, jóvenes? Yo creo que Dios quiere hacer una obra en nuestros corazones, de darnos la fe de realmente creer de corazón. Pero cero confianza en sí mismo. Y es lo que yo he tenido que hacer, llegar ante Cristo y nada más decirle, aquí estoy destrozado, pero no tengo la fe que debo tener en ese momento. Y me agobia, me aflija como no puede imaginar. Pero el Señor está obrando en esto. Pero jóvenes, no puedo sobre enfatizar el papel de humildad en sus vidas. Ahora, tú tienes que ejercer tu voluntad y querer creer. Es un misterio que no podemos explicar totalmente, pero que no pongas fe en ti mismo, en tu capacidad de ni siquiera creer en el Señor. Ahora, luego, siguiente historia. Aquí Cristo sana a la suegra de Pedro. No quiero verlo, a muchos más, pero quiero que llegamos ahora a una parte de esta historia muy interesante. Cambia un poquito, pero es importante cuando piensas en seguir a Cristo. Hay una exhortación que deben contar el precio. Porque jóvenes, seguir a Cristo involucra un precio, no para que compres la salvación, pero sí vas a perder algo. Noten, ¿recuerdan lo que Pablo dijo? He perdido todo. Tal vez estás aquí y dices, mi sueño en la vida es ser ingeniero. Mi sueño es ser esto, aquello, el otro. Puede ser que tu sueño es de ser un misionero. Era mi sueño. Es mi sueño. Pero Dios quiere que pongas todo en el altar en algún momento. Y es doloroso, pero Pablo nos da ánimo. ¿Qué dice? Es basura todo lo que tú deseas. Entrega tu vida al conocimiento de Cristo. A su diestra hay deleites para siempre. La vida realmente está en una sola persona. Es el Señor Jesucristo. Todo lo demás es un espejismo y un engaño. Y yo entiendo. Yo he sido tan bendecido por el Señor. Una vez estaba seguro, si yo lograra tener una camioneta de doble cabina, llegaría al apogeo. Con una condición. Tenía que ser motor de diésel. Y Dios me la dio. ¿Y saben qué? No me satisfizo. Recuerdo la primera vez que saqué un carro de la agencia. Huele, carro nuevo. Era el CRV Café. Muchos van a recordar ese carro. No miento. Avancé una cuadra de la agencia. Recuerdo exactamente donde das vuelta a la derecha para bajar sobre Enrique Ramírez hasta a Sam's. Entonces ahí salí de la agencia, llegué ahí y pensé, si ahora tuviera una camioneta, ya estaría bien equipado. Y me mortifiqué, dije, ¿cómo puede ser que el encanto duró una cuadra? Pero ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Me va a costar. He conocido a Cristo por muchos años y es más rico cada día. Y nunca he tenido tanto anhelo por Él como ahorita. Y no veo otra cosa en la vida que realmente quiero. Y es lo que deseo para ustedes. No se engañen. Tomen un consejo de un viejito que he vivido una vida súper bendecida. El Señor nunca me ha involucrado en los pecados feos. Nunca he golpeado a mi esposa. Okay. Ella a veces a mí me ha querido golpear, pero no es cierto. Es fantástica mi esposa, pero he vivido la vida de pureza, de todas esas cosas. Para muchas personas dirían ejemplar. Pero saben que con todo esto anhelo una cosa. Cristo. Porque es lo que satisface. Y es insaciable. La bendición, o no es la palabra correcta, es sin límite. Cada día Él es nuevo y más rico y más hermoso. David dice en el Salmo 27, una cosa anhelo. Y citando otra vez a mi hijo, señaló que Salomón escogió algo fantástico cuando pidió sabiduría para guiar al pueblo. Pero su padre le ganó, porque su padre dijo, una cosa anhelo es de ver tu hermosura cada día. Y estoy de acuerdo con David. No hay nada más hermoso que Cristo. Entonces vamos a seguir aquí viendo. Estábamos antes que saliera en mi otra plática, que no tenía nada que ver con esto, pero de contar el costo por seguir a Cristo. Ok, 18. Viniendo Jesús, Jesús una multitud a su alrededor, dio órdenes de pasar al otro lado del mar. Ahora, nada más quiero que se detengan a pensar en eso, porque va con mi siguiente punto. Es esto, de que para los quienes somos predicadores, hay un muy, muy mal hábito. Fluye de puro egoísmo, pero si puedes dar una plática, compartir un estudio evangelístico en la casa con una familia, o si pudieras ir al estadio Azteca y predicar, ¿cuál escogerías? Pues el estadio Azteca con 100,000 personas ahí, ¿verdad? Eso sería como la quinta maravilla. Y si Dios te da la oportunidad de hacerlo, hazlo. Está bien. Pero quiero que noten aquí algo que es muy importante. Recuerden, estamos tratando de ver por qué Cristo es tan increíble. ¿Ok? Ahora, está con una gran multitud. El estadio Azteca, ahí, al lado del mar de Galilea. Acabamos de ver que aprovechó de eso. Pero aquí deja la multitud por una persona. Y esto me maravilla de Cristo. Cristo no estaba preocupado en su fama, sino en obedecer a su Padre. Esta es la clave de Cristo. ¿Okay? Siempre obedecía a su Padre. Y su Padre le dice, hay una tarea al otro lado del mar de Galilea, hijo. Y en camino vamos a ayudar a tus hijos, a tus discípulos a aprender algo. Pero antes sucede esto en versículo 19. Y una escriba, esa es parte de los religiosos, se acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Increíble. Cristo mismo perdió todo. ¿Saben qué? No tenemos tiempo para eso, pero para mi propia edificación, regresen a Filipenses 2. Porque eso es lo que yo quiero aprender aquí. Versículo 5. Filipenses 2, 5. Dice esto. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, ¿a qué extremo estuvo dispuesto Cristo, Dios mismo, a humillarse en obediencia a su Padre. Acabo de decirles que siempre obedecía a su Padre. ¿Y a qué extremo iría? Seguimos leyendo. En 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Cruel, doloroso, lento. Total obediencia. Y entonces, solamente regresando aquí, él dice al religioso: mire, yo, el Hijo del Hombre, es un título que viene del libro de Daniel, que expresa el hecho que es el Mesías. En pocas palabras, el Rey de Reyes ni siquiera está preocupado de que no tiene dónde acostar su cabeza. Otro de los discípulos, continuando en 21, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó: ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mucho que se puede decir, pero vamos a simplemente decir eso. El escriba puso su comodidad delante de conocer a Cristo. El siguiente puso su familia delante del conocimiento de Cristo. ¿Y saben qué, jóvenes? Muchos de nosotros estamos en la misma situación. Es comodidad. Vivimos por ser cómodos. Y nadie peor que yo. Me sorprende. Admiro a algunos de mis compañeros aquí que son tan disciplinados. Sufren por servir al Señor. Y yo no quiero sufrir nada. Pero si vas, escuchen bien. Si vas a conocer a Cristo, tienes que estar dispuesto a dejar tu comodidad. Y también tienes que estar dispuesto a dejar a tu familia en algunas ocasiones. No es necesariamente abandonarlos, pero es de abandonar sus valores y entregarte totalmente a Cristo. Ok, entonces, estos dos dijeron: no, no queremos seguirte. ¡Qué pérdida! 23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y tal vez estás aquí y dices: no, cuesta lo que cueste, yo voy a seguir a Cristo. Ellos toman la decisión correcta. Sus discípulos suben en la barca con Cristo, van a cruzar, no saben por qué, al otro lado del mar. Es un lado donde hay gentiles, paganos. No es muy recomendable que vayas para allá. No saben qué va a pasar, pero están a ciegas siguiendo a Cristo. ¿Y saben qué? Si vas a seguir a Cristo, y me pica la conciencia porque mi esposa está aquí. Y algunos saben de la situación que estoy pasando. Y nada más para los quienes no saben, Dios me tiene en una situación donde estoy algo limitado. Y es excelente para mí. No me tengan lástima. Señor, está haciendo una buena obra. Yo tengo suficiente lástima por mí mismo. Entonces, estoy bien, estoy en las manos del Señor, pero Él está podándome y duele a veces. Hay dificultades de luchas, pero no se preocupen. Si no entiendes, ignóralo, no importa. Pero lo que mi esposa sabe, que constantemente estoy queriendo saber, pues, ¿cuál es la meta? ¿A dónde vamos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Saben qué? Si vas, escuchen bien, si van a seguir a Cristo, tienes que seguirle por fe, no por vista. Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas y cómo cuesta. Y más grande que eres y más dado a controlar todo como yo soy, así más me cuesta. Yo quiero ayudar al Señor. Yo tengo muy buenas sugerencias sobre mi vida para el Señor. Y algunas cosas que Él debe tomar en cuenta. Me encuentro diciéndole al Señor: Señor, trátame con cariño porque yo soy muy débil. Como si Él no lo supiera, ¿verdad? Y a lo mejor no es malo que le diga, pero es innecesario que le diga, ¿verdad? Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ahí van. Ellos suben en la barca, van a seguir a Cristo, y tenemos la idea: si sigo a Cristo, no va a haber dificultades en la vida. Entonces, leemos ahora en 24. 4, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Esto te dice algo muy importante de Cristo. Y no es de que puede dormir en una barca. ¿Cristo está afligido? Nada. Cero. Y quiero que noten eso. ¿Sabes por qué no está afligido y por qué los discípulos están afligidos? Que Él es carpintero. Ellos son pescadores en su lago. Aterrorizados. Y yo creo que hay dos razones. No puedo comprobar el primero. Pero yo creo que igual como Pedro sabía que era una buena pesca y vio tantos que rompían la red y dijo, no, algo está pasando aquí, abnormalísimo. Yo creo que igual él conocía tempestades en el mar de Galilea. Y eso no era una tempestad normal. Algo excesivo estaba pasando. Y hasta él y sus compañeros, muchos de los cuales eran expertos, estaban aterrorizados. Y Cristo, para ponerle el otro extremo, creo que durmió a propósito para que vieran su ansiedad, o es decir, falta de. Y entonces, ¿por qué Cristo no está ansioso de nada? Porque sabe quién está en control de todo y confía plenamente en su Padre. Y ese es donde yo estoy ahorita en mi vida. Estoy agobiado por muchas cosas porque no confío plenamente en mi Padre. Y Dios está obrando para que yo llegue a ser como Cristo, que significa que en algún momento voy a poder confiar y dormir en la tempestad. Pero no he llegado. Y me duele decirlo, pero ahí estoy. Pero no quiero que piensen en mí, sino en Cristo, este Salvador tan increíble. Entonces, para complicar la cosa más, vamos a seguir leyendo. Porque dice en 25, llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo? ¿Hombres de qué? De poca fe. ¿Recuerdan el centurión? Hombre de gran fe, porque creía que Cristo era Dios y estaba en control de todo. Pero aquí, hombres de poca fe, porque no creían que Dios estaba o que Cristo estaba en control de todo. ¿Y qué tal en tu vida? ¿Por qué puedes entregar tu vida a Cristo? Porque Él la puede proteger y cuidar. ¿Por qué puedes sacrificar tu comodidad a Cristo? ¿Por qué puedes sacrificar tu futuro, tus sueños, tu todo a Cristo? Porque Él es bueno y es bondadoso. Es algo que me llegó hoy en la mañana porque estaba con el Señor y quejándome un poquito y bastante más bien. Pero recordaba una plática con Michael, donde él habló de momentos cuando él sentía que el Señor estaba siendo muy severo con él. Y cuando terminó la aflicción, podría ver que no, que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero en el principio parece que el Señor a veces es muy severo y tienes que aguantar y perseverar. Y al final yo creo que vas a voltearte y decir, no, Cristo estuvo perfecto en todo lo que hizo y hace en mi vida. Pero en la mañana estaba pensando, Señor, eso es ridículo, es insoportable, no tiene sentido y así. Y tristemente por un momento pasó por mi cabeza, eres cruel. Y no sé por qué, pero sé por qué, Pero en ese instante el Espíritu Santo ¡pum! Puso en mi mente. ¿Recuerden el que recibió un talento? Que dijo, sabía que eres un señor quien cosechaba donde no habías sembrado. En poco dijo, yo sabía que eres cruel y un mal amo. Entonces escondí mi tesoro. Y oh, cómo me agobió, cómo me dio tristeza. Porque esa es la reacción de un no creyente. Dios es bueno. Recuerden, jóvenes, cuando tú piensas que Dios no es bueno, es el calumniador que está susurrando en tu oído. Él es real. No sé cómo lo hace, no lo puedo explicar. Tiene un gran aliado en lo que se nombra nuestra carne. Entonces, la carne tiene una afinidad muy fuerte por Satanás y sus mentiras. Tal vez sea así como lo hace, no sé. Pero sé que hay que cuidar eso. Ok, entonces, ¿qué pasa? Hombres de poca fe, continuamos en versículo 26 a la mitad. Entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Y es la pregunta que tú tienes que contestar también, jóvenes. Porque hasta la fecha, Él sigue controlando todo en la humanidad. Cristo, según el libro de Hebreos, es igual ayer, hoy y mañana. Nunca cambia. Es alguien digno de tu confianza. Y puede que te lleva a la tempestad, pero confía en Él. Porque Él controla la tempestad. Y si eso no te llega, es porque no estoy hablando a ustedes, estoy hablando a mí mismo. ¿Verdad, Priscila? Y así, gracias Dios por tu paciencia conmigo, wow. Entonces, ahora llegamos a otra cosa muy interesante. Me encanta esta historia. Porque recuerden, dejó a la multitud. ¿Por qué? Porque al otro lado del mar de Galilea hay un estadio aún más grande. Más gente, más cosas grandes. Pues vamos a ver. 28. Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los gadareneos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podría pasar por aquel camino. Y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Ahora, para mí es interesante. Los demonios sabían exactamente quién era Jesús. Pero los religiosos no. Qué curioso. Teniendo la Biblia en sus manos y tal vez tú, joven, te has criado en la iglesia. Pero los demonios saben más de Cristo. Y tienen más convicción sobre quién es que tú. Que no sea así, que no sea así. Entonces, así está, en 30, a cierta distancia de ellos, estaban apacentando una manada de muchos cerdos y los demonios le rogaban, si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y descendieron en las perecieron en las aguas. Ok, nada más ahí paramos y algunos saben que tuve el privilegio de ir a Israel. Ya mi tiempo se va. Y hay un lugar donde dicen que tradicionalmente es aquí con donde eso sucedió. Y siempre me ha preocupado porque yo no sé por qué, pero siempre he tenido la idea que los cerdos salieron por un barranco y cayeron. Y yo creo que saqué esta idea porque en ninguna parte de la Biblia dice eso, a menos que hay una traducción que lo dice y yo no recuerdo. Pero yo creo que lo saqué de la escuela dominical y algún dibujo que alguien me dejó. Pero no dice eso, sino es una bajada fuerte. Entonces, a lo mejor es donde estuve y llegaron al mar de Galilea. Entonces, el chiste es esto. ¿Pueden imaginar que tú llegas a un lugar solitario después de la tempestad que casi te dejó tan asustado, y luego ves a este hombre que está contigo que puede aplacar los vientos, y estás diciendo: ¿quién es este hombre? Y ahora llegan gritando dos endemoniados, violento en lo extremo. ¿Cómo hubieras respondido tú? A mí me hubiera dado un miedo increíble. Y si tuviera tiempo les contaría de una historia, pero creo que muchos lo han oído. Pero no, es increíble. ¿Cristo está mortificado? No. Cristo dice una sola palabra en ese relato aquí. ¿Qué dice? Vayan. Vayan. La tempestad le preocupó. Los endemonios le preocupó. No, Él es Dios. Y jóvenes, el chiste de toda mi plática es esto. Este Cristo te ama. Y Él cruzó el mar de Galilea por un endemoniado. Porque solamente uno de los dos respondió a Él. Y quiero que se detengan a pensar un segundito en esto. Hay dos endemoniados aquí. Tú eres uno o el otro. Y tú dices: yo no estoy endemoniado. Entiendo por qué dices esto. Pero quiero que te pongas como en el lugar del leproso con tus pecados aquí. Ponte en el lugar de los endemoniados. Hay otra historia en Mateo 12 donde Cristo habla de un hombre poseído por Satanás. Y el demonio sale y la persona arregla la casa, es decir, que arregla su vida. Y tal vez has conocido a alguien que vivía una vida básicamente poseída por Satanás, mucho pecado, mucho desorden, y de repente algo sucede y empieza a reformar su vida. ¿Y qué pasa con el hombre en la historia? Regresan 7 demonios. Y dice que el estado de este hombre es peor que en el principio. Jóvenes, les propongo que muchos de ustedes están escuchando las pláticas y van a decir: ¿saben qué? Yo necesito dejar de ver pornografía. Debo dejar de usar malas palabras. Debo vivir una vida más disciplinada, más ordenada. Voy a obedecer más a mis papás. Esta es la peor cosa que puedes hacer. Peor cosa que puedes hacer. Debes reconocer que no puedes, y reformar tu vida no va a resultar en nada bueno. Nada bueno. Porque a lo largo tu fe está puesta en ti mismo y vas a quedar peor que antes. Pero si llegas con humildad, como el leproso, como el centurión, y dices: no hay nada bueno en mí, Cristo, toma mi vida, te seguiré de corazón a donde me llevas. Entrego a ti todo, porque tú eres Dios. Tú me amaste tanto que moriste por mí. Cristo cruzó el mar de Galilea, sufrió una tempestad y todo por una sola persona. Porque salen del pueblo y dicen: aléjate por favor de aquí. No querían saber de Cristo. Entonces, jóvenes, les suplico en conclusión que no reformen su vida. No ponen a Cristo como una auxiliar, un motor segundo para tu vida. Entreguen sus vidas a Él. Te va a costar todo. Y vas a perder, en realidad, escúchenme bien, absolutamente nada. Y vas a recibir a cambio vida. Cristo vino para que tú tuvieras, y yo, vida abundante. Gracias. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pido que la uses ahora en la vida de los jóvenes, en el nombre de Cristo. Amén.